Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 42. La doctrina de las esferas en sus cuatro aspectos. Los siete planetas sagrados y sus rectores. Su relación con nuestra cadena terrestre. Las circulaciones del cosmos. Rondas exteriores y rondas interiores, sistas. Una ley básica universal. Como es arriba, es abajo. Las doctrinas del ojo y del corazón. Cita. Los más famosos de los babilonios, junto con Ostanes y Zoroastro, propiamente llamaron a las esferas estrelladas rebaños, ya sea porque éstas solo entre las magnitudes corporales son perfectamente llevadas alrededor de un centro, o de conformidad a los oráculos, porque son consideradas por ellos, en cierto sentido, los vínculos y los colectores de la razón física, que también llaman en sus discursos sagrados rebaños, ángelas, y por la inserción de una gamma, angelus, ángeles. Razón por la cual las estrellas que presiden cada uno de estos rebaños se consideran demonios, genios, similares a los ángeles, y se llaman arcángeles, y son siete en número. Anónimo, Theologumenis Arithmeticis, Couri, e Ancient Fragments, página 276. Cita final. Cita. La doctrina del ojo es para la multitud, la doctrina del corazón es para los elegidos. La primera repite con orgullo: ved, yo sé, los segundos, aquellos que humildemente han recogido la cosecha, en baja voz dicen, así he oído yo. El Dharma del ojo es la encarnación de lo externo, y de lo inexistente. El Dharma del corazón es la encarnación de Bodhi, lo permanente y lo sempiterno. La voz del silencio, páginas 27, 29. Cita final. Las tradiciones de la humanidad nos dicen, y los registros de la antigua sabiduría corroboran las tradiciones, que las doctrinas que hemos estado estudiando durante los últimos 4 años, han llegado hasta nosotros intactas y en su pureza prístina, bajo el cargo de grandes mentes, grandes hombres, grandes almas. Estas tradiciones, con el pasar de las edades, datan del punto medio de la cuarta raza estirpe o atlante, tomando diversas formas cuando fueron dadas más o menos completas en diferentes momentos, decimos, tomó formas, en las diferentes grandes religiones mundiales, y es al fondo, detrás, bajo la superficie de estas grandes religiones del mundo que encontramos muchas, si no todas, las doctrinas de la antigua sabiduría. No debemos incluir en estas religiones de las que hablamos, las diversas pequeñas religiones o cultos casi religiosos, por muy grande que su extensión entre los seres humanos pueda haber sido, porque estas religiones más pequeñas a menudo eran brotes de los hombres que no comprendieron perfectamente la sabiduría antigua, y que, en algunos casos, eran en realidad infieles a sus propios maestros. Y aquí podemos encontrar una de las razones dominantes de por qué estas enseñanzas arcaicas se han mantenido sagradas y en secreto, porque, como se le dijo al señor Sinnett y al señor Hume, los maestros no tenían ni tienen el menor deseo de imponer otra religión exotérica en un mundo ya dominado por el clero y la carga del credo. Una corriente que ha sido contaminada en su fuente apenas puede hacer brotar las corrientes puras que curan. El mejor antídoto para la locura es la sabiduría, para la ignorancia, el conocimiento real, para una teosofía falsa y no autorizada, por lo tanto, las enseñanzas de la arcaica religión sabiduría. Tomamos de nuevo esta noche el estudio que se inició en nuestra reunión de la semana pasada, y el tema principal era entonces lo que se llamó la doctrina de las esferas, de las cuales la doctrina de nuestra cadena planetaria, la cadena planetaria de nuestro sistema solar, es un caso particular. Hagamos una breve reseña, al mismo tiempo, tal vez mejorando un poco, la explicación que hicimos entonces. La doctrina de las esferas comprende la totalidad de las enseñanzas sobre el origen, la vida, y el destino de las esferas o planetas y del Sol, que pertenecen a la composición de nuestro sistema solar universal. Por sistema solar universal nos referimos a todos los cuerpos, ya sean conocidos o desconocidos, visibles e invisibles, que giran alrededor del Sol, que es su punto principal. Hay muchos de estos planetas, decenas de ellos, la mayoría de ellos invisibles a nuestros ojos físicos. El segundo aspecto de la doctrina de las esferas es la doctrina subsidiaria de la cadena planetaria. Cada uno de estos planetas es un cuerpo septenario, que incluye una unidad de 7 globos, y uno de los 7 es visible a nuestros ojos en el caso de los 7 u 8 o 9 planetas conocidos por la astronomía, ya que nuestros ojos han sido capacitados a través de la evolución en este planeta para verlos, ya que estos pocos casos pertenecen a nuestro propio plano. Cuando estemos en los globos de nuestra cadena a los que vamos a pasar al salir de esta Tierra, nuestros sentidos entonces, serán capacitados por la naturaleza, por la evolución, para percibir, sentir y ver. Para conocer, en otras palabras, otros cuerpos celestes, otros planetas de nuestro sistema solar universal. Del mismo modo fue en el caso de los globos que dejamos en la cadena planetaria descendente. Cada cadena planetaria, por lo tanto, tiene 7 globos, según las enseñanzas, existiendo en 4 planos, 2 globos en cada uno de los 3 planos superiores, y de estos 7 globos solo uno ubicado en el plano inferior, nuestra Tierra está en este que es el más bajo o cuarto plano de nuestra cadena. Esta doctrina de la cadena planetaria es nuestro tema principal de estudio por el momento. El tercer aspecto de la doctrina de las esferas es lo que se ha llamado los 7 planetas sagrados de los antiguos, una enseñanza que incluye también un misterio septenario. Estos planetas son, respectivamente, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, que es un sustituto por razones enumerativas de un planeta intramercurial, Venus, Mercurio y la Luna, que también es un sustituto para un planeta cerca de nuestra Tierra, y que ahora se está muriendo. Estos 7 planetas sagrados de los antiguos fueron llamados sagrados por los motivos establecidos en nuestro último estudio. Ellos son las casas de las 7 fuerzas de uno de los 7 rayos principales del logo solar, siendo este rayo principal nuestro logos particular. Esta doctrina es muy simple, pero por ser un caso de 7 implicados en 7, suena muy complicado, en realidad no lo es. Hay 7 rayos principales, o esenciales, o fuerzas que hacen y que forman al Sol, y estas 7 fuerzas son los 7 logoi solares. Cada uno de estos 7 logoi principales se subdivide a su vez en 7, y estas 7 subdivisiones de un rayo principal o logos forman los rectores, los genios, los arcángeles si se quiere, de los cuales los 7 planetas sagrados son las casas. Cada uno de estos 7 planetas sagrados participó íntimamente en la construcción de cada uno de los globos de nuestra cadena planetaria. Cada una de las razas estirpes o razas raíces en cualesquiera de nuestros 7 globos durante el paso por el de la oleada de vida evolutiva, está también bajo la dirección y control directo de uno de estos 7 planetas sagrados, y cuando decimos planeta, debe tenerse cuidado de que no me refiero al mero cuerpo físico de él, el planeta que vemos, esta es la casa de un Dhyanichoan séptuple, el rector, el genio, esa fuerza solar particular que ha construido y que utiliza ese planeta como su casa, su centro nervioso, por así decirlo. El cuarto aspecto del sistema solar universal trata del grupo que es tan sagrado que, como H.P. Blavatsky dice en las páginas 163 a 4 del volumen 1, edición inglés y 1, 196 edición Kiar en español, de la doctrina secreta. En cuanto a Marte, Mercurio, y los 4 otros planetas, tienen una relación con la Tierra de la cual ningún maestro o alto ocultista jamás va a hablar, en público, hay que añadir, y mucho menos explicar su naturaleza. Esta doctrina de las esferas está llena de maravillas. Hemos esbozado solamente un esquema de ella, y estrechamente relacionada con ella está la doctrina gemela, aún más sagrada y más misteriosa, que podemos llamar la doctrina de las circulaciones del cosmos, de la cual las circulaciones de las fuerzas del sistema solar universal son un caso especial. Tengan en cuenta aquí, que el funcionamiento del karma y la reencarnación del alma humana en la Tierra son casos especiales, de nuevo, de estas dos doctrinas. La doctrina de las circulaciones que hace que las acciones del karma se lleven a cabo, y la doctrina de las sucesivas reencarnaciones del hombre en las casas de carne, tal como la doctrina de las esferas muestra la construcción de otros globos en casas de forma física, aptas para las almas en evolución, y proveyendo cuerpos para ellos correspondientes a cada uno de esos globos. Esta doctrina de las circulaciones del cosmos es una a la cual nos acercamos con una gran cautela. Debemos recordar que todo lo que puede decirse sobre el tema en la actualidad, no incluye de ninguna manera todo lo que se puede decir sobre este tema recóndito, no, ni siquiera una décima parte. Esta doctrina de las circulaciones del cosmos, o de las circulaciones de las fuerzas de vida en el sistema solar universal, entre muchas otras cosas, trata con el paso de la oleada de vida de globo a globo en nuestra cadena planetaria, nos explica y aclara cómo se hace esto, mientras que la doctrina de las esferas establece a qué globos irán estas circulaciones, en cuáles globos entrarán estas circulaciones, y en qué estados quedarán estos globos cuando sus respectivos ciclos de vida se hayan completado. Esto se aplica también, por supuesto, a nosotros aquí en la Tierra, y a los átomos de vida aquí en nuestro globo, y, por ejemplo, nos dice de los hombres, cómo van a ser en el globo siguiente de esta nuestra Tierra y, también, cómo éramos en el globo anterior a esta Tierra. Y así, en todos los globos de nuestra cadena, la oleada de vida funciona similarmente, es decir, estas circulaciones se relacionan con cada globo y con todos. Además, en cuanto a estos rectores planetarios, o genios, o Dhyanichoans, cada logos solar subsidiario de los siete logoi menores de un logos principal, formando el genio regente de cada globo, ellos en realidad son los constructores de nuestra cadena planetaria, además de la vida interna o esvabaaba pertenecientes a nuestra propia cadena planetaria. La semilla humana se siembra, por ejemplo, crece, se convierte en un embrión, por fin nace, crece en un hombre. Tiene su vida interior, el carácter, un urgir hacia el interior, el impulso hacia adelante, el desarrollo de las facultades internas, pero esto se hace en un mundo de fuerzas que lo rodean y lo afectan profundamente por la acción y reacción, o karma. Así sucede con los globos, y con nuestra cadena planetaria en conjunto. También debemos observar brevemente, que estos siete planetas sagrados son profundamente instrumentales en la construcción de nuestra cadena planetaria, pero también la Tierra en sí es uno de otro grupo o serie de siete planetas, que construyen, o colaboran en la construcción de la cadena planetaria de algunos otros de nuestros planetas. Tan estrechamente relacionados entre sí y entrelazados son los funcionamientos de las fuerzas de la vida y de las oleadas de la vida en nuestro cosmos solar, en nuestro sistema solar universal. Ahora, brevemente pasamos a examinar algunas cuestiones que estudiaremos en detalle más adelante. Por favor, tengan en cuenta que la oleada de vida en cualquier cadena planetaria, tomaremos la nuestra como ejemplo de la regla, pasa una vez desde el primer globo hasta el séptimo, a través de siete globos, y cuando ha pasado una vez a través de siete globos de la cadena, completa lo que llamamos una ronda de cadena, siendo ronda una palabra que acuñó el señor Sinnet para este fin, y que todavía usamos. Siete de tales rondas de cadena completan un ciclo de vida de nuestra cadena planetaria. Y entonces, ¿qué sucede? Nos acercamos ahora a otro misterio. Hay rondas exteriores y rondas interiores. La ronda interior comprende el paso de la oleada de vida en cualquier cadena planetaria, desde un globo A hacia un globo G, o Z, una vez alrededor de toda ella, y esto tiene lugar siete veces en un manvantara planetario. La ronda exterior, por favor, escuchen con atención, consiste en el paso de la totalidad de la oleada de vida de una cadena planetaria, por obra de la doctrina de la circulación del sistema solar, desde uno de estos planetas sagrados a otro, y esto por siete veces. Volviendo por un momento de nuevo a una ronda en una cadena planetaria, en nuestro planeta, la fuerza egoica que vive en cualquier hombre, o en cualquier entidad viviente, evoluciona por sí misma cuerpos que se corresponden con su entorno, cuerpos externos, cuerpos internos. Los superiores de estos cuerpos internos los podemos llamar los huevos monádicos, y cuando la oleada de vida deja uno de los globos de los siete de esa cadena planetaria con el fin de pasar al siguiente globo, los vehículos que se corresponden y que pertenezcan a dicho globo en particular, sus propias evoluciones, se quedan como sistas, una palabra sánscrita que significa remanentes, con el fin de servir como los primeros vehículos o cuerpos a las mónadas, cuando la misma oleada de vida regresa en el ciclo siguiente, y después de eones y eones de tiempo las mónadas de la oleada de vida que regresa encuentran estas esferas dormidas, o latentes átomos de vida, o vehículos, en espera de ellas. Estas esferas dormidas, o latentes átomos de vida, se corresponden, todas y cada una de ellas, al globo particular de la cadena planetaria que las ha evolucionado. Así, los sistas son los ya evolucionados o individualizados vehículos o átomos de vida en condiciones de recibir la hueste monádica que regresa. Véase gráfico 26. Vamos a ilustrar esta doctrina de nuestra cadena planetaria dibujando siete círculos, cada círculo es uno de los globos manifestados de nuestra cadena planetaria. La oleada de vida entra en el globo A, atraviesa su ciclo de vida allí, y luego pasa al globo B. Acabado su ciclo en el globo B, pasa al globo C, y luego al globo D, el más bajo de los siete. En nuestra propia cadena, el globo D es nuestra Tierra. Dibujamos líneas rectas abajo de los tres pares más altos, y una línea recta abajo del globo D. Estas líneas representan los cuatro planos o mundos más bajos de nuestro sistema solar universal. Hay todavía tres planos o mundos superiores, lo que hacen siete en total, y más allá de estos tres planos más altos, todavía hay tres más, con lo que hacen el número 10 perfecto. De estos tres últimos y los planos o mundos más altos, no diremos nada más aquí. Véase gráfico 27. Ahora vamos a dibujar los tres planos más elevados de los siete, cinco círculos más que representan más globos, de la siguiente manera: dos globos en el plano más bajo de los tres más altos, dos globos más en el plano de encima, y un globo en el séptimo plano contando desde la parte inferior, formando así la cima o cumbre. Entonces tendríamos 12 globos en nuestra cadena planetaria, 7 manifestados, y 5 escondidos, y este es el sistema de construcción, de la fuerza logoica solar, que vamos a estudiar. Cada uno de estos 12 globos, por cierto, corresponde en la sabiduría antigua a uno de los 12 signos del zodiaco. Ustedes ven, entonces, que hay 7 globos manifestados, uno visible para nosotros, el más bajo y el cuarto, 6 más altos sin abscondito o escondidos, y por último, 5 globos en los 3 planos más elevados de los 7 planos, formando, así, 7 más 5, 12 globos en total. Esto es solo un esbozo, en el momento actual, limitado a delinear las enseñanzas. La pregunta surge naturalmente: ¿qué es lo que circula de globo a globo de una cadena planetaria en las rondas interiores, y pasa de uno a otro, y a cada uno, a su turno, de los siete planetas sagrados en las rondas exteriores? Ya hemos dicho que cada globo de una cadena, cuando la oleada de vida sale, conserva sus huestes de huevos monádicos como sistas. Se utilizó la palabra monádicos en un sentido general, es decir, se aplica en todos los casos a esa parte especial de toda la economía humana espiritual, psicológica y física que corresponde a ese globo en particular, que le pertenece a él, en una palabra, y que se deja atrás así como un viajero sale y deja detrás de sí una casa o la ropa que usa para ciertos climas y condiciones atmosféricas cuando se va a otra parte, porque él regresa de nuevo a su vieja casa. ¿Pero qué es? ¿Cuál es ese final supremo? Esa mónada superior, que provee y en realidad es la semilla inmortal de la cual todas estas otras brotan. Eso es lo que H.P. Blavatsky llamó el ser espiritual, el alma divina, la semilla inmortal, el padre-madre, la fuente, el manantial, denle el nombre que deseen, el cuerpo oviforme, el huevo áurico, que en su esencia, no en su forma, contiene la individualidad divino-espiritual del hombre o de cualquier otra entidad viviente. Que es inmortal, sin nacimiento, que dura a través de todo el Manvantara solar, y entra en el supremo Paranirvana solo cuando el sistema universal solar en el debido curso de su evolución cíclica pasa finalmente a pralaya o latencia. Pensemos un momento, ¿qué significa todo esto? Esto significa que en cualquier globo en particular, tomemos el nuestro, nuestro globo Tierra, como ejemplo, y nosotros, los hombres, como los ejemplos de la ilustración, evolucionamos aquí en parte de adentro hacia afuera por nuestro propio impulso svabhavico interior, y en parte de afuera hacia adentro por la reacción de la naturaleza que nos rodea, ciertas personalidades, y ciertos caracteres, y ciertos vehículos que se corresponden exactamente al globo sobre el que nos encontramos. Estos caracteres, y personalidades, y vehículos, son totalmente inaptos para otro globo, totalmente inaptos para otro plano. No pueden pasar a otro plano o vivir en otro globo así como una rosa no podría vivir en el fondo del océano. Ellas no deberían estar allí, sino que pertenecen a esta tierra, pertenecen a la atmósfera material y psicológica de esta tierra, ellas pertenecen a ese mundo en particular, a esa circulación de las fuerzas que hacen esta tierra y que en realidad son esta tierra. No encontramos el cultivo de rosas en el Polo Norte, ni encontramos glaciares a nivel del mar en los trópicos. Todo en la naturaleza encaja y tiene su propio lugar. Del mismo modo, en cada uno de los otros globos de nuestra cadena, hay cuerpos o vehículos, etc., evolucionados, cuerpos internos y cuerpos externos, que se corresponden en cada caso a esos globos, que pertenece allí, que hemos hecho mediante nuestra estadía allí, y que dejamos atrás cuando salimos de esos globos. Del mismo modo, no hay más que una norma fundamental, una ley básica, para usar la palabra popular, a través de todos los cosmos. Cuando el hombre se reencarna vuelve con la misma individualidad espiritual, de hecho, vuelve con la misma individualidad humana superior. Pero él evoluciona por sí mismo cada vez, y en cada globo. Porque la raza es diferente, el karma es diferente, las circunstancias son diferentes, ya que la evolución precedente ha hecho evolucionar aún más tanto a él como al globo circundante. Él evoluciona personalidades, vehículos, etc., desde sí mismo nuevamente, a partir de las semillas que en cada muerte anterior habían pasado a la latencia en el carácter, y así pasa y da forma nuevamente a las varias clases de huevos monádicos del globo dejados antes atrás en los diferentes globos, cuando la oleada de vida los dejó para proseguir. Aquellos de ustedes que son estudiantes del Oriente Clásico, podrán fácilmente ver cómo lo que se ha dicho, aunque sea poco en el presente, arroja una luz que es realmente deslumbrante sobre las enseñanzas de las mayores religiones antiguas, como las de Egipto y las de Grecia, preeminentemente en lo que se refiere la doctrina del brahmanismo y el budismo en la India y el lejano oriente. No es de extrañarse que a la teosofía se le haya llamado la filosofía unificadora del mundo. Muestra el porqué y el cómo de todas estas grandes religiones antiguas. Nos dice lo que eran y lo que significan. Ahora bien, uno puede preguntarse, y esto es una pequeña digresión solo aparentemente necesaria, ¿por qué se habla tanto del siete? Siete aquí y siete allí, y siete en todas partes. Vivimos en un universo anárquico, un universo sin orden y confuso, uno sin forma bien definida. O vivimos en un universo en el cual cada átomo está al alcance de las fuerzas controladas por fuerzas aún más altas y más recónditas y poderosas. Obviamente esto último. Y estas fuerzas más altas están dominadas y controladas por unas todavía más altas. Esto simplemente significa que hay una oleada de vida consistente corriendo a través de todo ser, y siendo una coherente y consistente voluntad, con una dirección básica, debe actuar en todos los planos del universo, más o menos de la misma manera. De aquí que puedan ver la necesidad, el valor, para nosotros, y además la belleza, de las antiguas enseñanzas, proclamando la operación fundamental de la naturaleza, comúnmente llamada la ley de analogía, expresada por el axioma hermético, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El logos cósmico primigenio, digamos, tiene una dirección en la que su voluntad se derrama en torrentes de luz y vida. Esos torrentes pasan por sus diversos ciclos y formaciones al descender en la materia, y resurgen de nuevo hacia su fuente. Al hacerlo, no hacen más que seguir, y no se puede hacer otra cosa, los impulsos poderosos que brotan del corazón central, de esa voluntad una. Estamos tentados a usar palabras como finalidad, o diseño, si no fuera porque estas palabras son tan mal usadas en los esquemas teológicos cristianos, que casi le daría a los oyentes una idea de un Dios cósmico personal, y esa blasfemia no la reconocemos. Precisamente aquí es donde entran las operaciones del karma. El karma no es una ley hecha por algo o alguien. Es la naturaleza o calidad inherente del ser cósmico al reaccionar contra la acción ejercida sobre él. Es la doctrina de las consecuencias. Cósmicamente hablando, tiene su flujo de acción o fuerza en una dirección determinada, que es la voluntad, el flujo de vida, del logos cósmico, y este flujo de vida del logos, como se dijo antes, surge de un corazón, el corazón central de nuestro sistema solar, y formando de esta manera la constitución o el funcionamiento fundamental de la naturaleza universal, todo en esa naturaleza obedece su dirección, y por lo tanto, tenemos la doctrina en relación con el 7, ya que no es sino la fotografía, por así decirlo, en nuestra mente, de los hechos del cosmos, estando el logo solar dividido en 10 partes, de las cuales 7 son evidentes, y 3 ocultas o escondidas. Todo lo que le debe su vida al logos, que forma parte del logos, que está sujeto al alcance de su energía, y a su ley, es, por lo tanto, por necesidad primordial, igualmente construido en un plan septenario. De modo que podemos ahora, con estas palabras de introducción, pasar a considerar el primer aspecto de la doctrina de las esferas, llamado la cadena planetaria de nuestra Tierra. Esta, como se ilustra en el diagrama 2, se compone de 7 globos en manifestación, y 5 escondidos. Los 2 más altos de los 7 más bajos forman los modelos de los 5 y de los últimos de abajo. Los 2 globos siguientes son más espesos y más materiales, los 2 siguientes son de demarcación material aún más espesa y más material, la serie de planos que termina con nuestra Tierra, que es la copia aquí abajo del globo superespiritual que forma el último o duodécimo, o primero, en nuestra entera cadena planetaria. Aquellos de ustedes que conocen los clásicos recordarán cómo Platón habla del hecho de que la divinidad geometriza de acuerdo con un plan basado en 12. ¿Por qué el zodiaco tiene 12 casas o signos? ¿Por qué había 12 grandes dioses? 7 manifestados y 5 ocultos, en todas las grandes religiones del mundo de la antigüedad. En estas religiones antiguas, las formas de expresión y las palabras difieren, pero la doctrina del corazón estaba allí y era la misma en todas ellas, no la doctrina del ojo, es decir, las cosas exteriores, que se veían, el ritual ceremonial y de culto variaba, a menudo en gran medida, de unos a otros. Esa fue la parte exotérica, no falsa, sino sin explicación, pero la doctrina del corazón, usando nuestra antigua lengua, nuestra fraseología antigua, es decir, la doctrina de lo que está escondido y no visto, y que es la expresión más alta de la verdad, está escondida, y no es visible al ojo físico. Por lo tanto, las efusiones de la naturaleza más noble del hombre, de su alma superior, espiritual, bella, santa, y divina, fueron llamadas colectivamente la doctrina del corazón también. Ahora bien, dijimos en nuestra última reunión que el señor Sinnett, el señor Hume, y otros más tarde, habían malentendido y malinterpretado las enseñanzas de los maestros en relación con los globos que componen nuestra propia cadena planetaria, y nos referimos entonces al primer volumen de la doctrina secreta, en la cual H.P. Blavatsky amable y compasivamente, critica la idea cáustica del señor Sinnett, de que su mente, solo con una formación científica, conocía los secretos de la naturaleza realmente mejor que su maestro, o que H.P. Blavatsky, su segunda maestra, y en las páginas 163 a 4 de este volumen, encontrarán lo que dice sobre el tema. En primer lugar, dice que en respuesta a la pregunta del señor Sinnett el maestro le dio una respuesta que era más o menos vaga. Esto fue porque la pregunta era muy vaga. El señor Sinnett nunca pareció darse cuenta de que estaba haciendo preguntas, que en algunos casos, simplemente no podían ser contestadas por cualquier persona obligada a guardar secreto. Entonces, ¿qué se puede hacer? El maestro se había ofrecido a enseñar. Había llegado el momento de enseñar al mundo algo de la sabiduría antigua, unas pocas semillas iban a ser sembradas en el mundo del pensamiento vida. Sin embargo, la respuesta tenía que ser dada de una manera vaga. Si la pregunta del señor Sinnett hubiera sido perfectamente clara, sobre temas concretos de los cuales él mismo tenía un conocimiento definitivo, sin duda habría recibido una respuesta definitiva, o le hubieran dicho que su pregunta no podía ser contestada por las razones ya expuestas. Esta negativa a responder, en efecto, sucedió varias veces. Su pregunta, en este contexto, fue la que se leyó en nuestra última reunión, ¿qué otros planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? Hemos visto que en ocultismo nuestro sistema de mundos puede referirse por lo menos a cuatro cosas diferentes: nuestro sistema solar universal, nuestra cadena planetaria, nuestro grupo de siete planetas sagrados, y este grupo misterioso, la Tierra, Mercurio, Marte, y otros cuatro planetas secretos. Bueno, la respuesta fue generalizada. Marte y otros cuatro planetas de los cuales la astronomía todavía no sabe nada, refiriéndose muy especialmente al grupo misterioso. ¿Y por qué? Debido a que el señor Sinnett acababa de cuestionar previamente a su informante en un determinado aspecto de las enseñanzas que no podían explicarse sin dar la doctrina sobre este misterioso grupo. Eso es todo referente a ese tema. Y H.P. Blavatsky dice, en cuanto a Marte, Mercurio, y los cuatro otros planetas, tienen una relación con la Tierra de la cual ningún maestro o alto ocultista jamás hablará, y mucho menos explicará su naturaleza. Obviamente, esta frase no se refiere a nuestra cadena planetaria, ya que H.P. Blavatsky ya había dicho que Marte y Mercurio no pertenecen a ella. Evidentemente, se está refiriendo a algún otro grupo. Ella también escribió lo siguiente, porque la respuesta fue Marte, etc. La respuesta del maestro no contenía la palabra, etc., y otros cuatro planetas de los cuales la astronomía no sabe nada. En la respuesta del maestro figura la palabra, todavía, todavía nada. Ni A, B, ni, I, Z, se conocen ni pueden ser vistos a través de medios físicos aunque perfeccionados. Entonces H.P. Blavatsky continúa, esto es claro. A. La astronomía aún no sabe nada en realidad de los planetas, ni de los antiguos, ni de los descubiertos en los tiempos modernos. Obviamente, ella solo habla de los planetas visibles, porque la astronomía moderna no admitía entonces la existencia de otros planetas en otros planos del sistema solar, y no los admiten en la actualidad. B. Ningún planeta compañero de AZ, es decir, ninguno de los globos superiores de cualquier cadena del sistema solar, puede ser visto. Desmintiendo una vez más lo que el señor Sinnett pensó. Pero también marca una cosa. El maestro en su respuesta al señor Sinnett no dijo planetas compañero de A, AZ, como H.P. Blavatsky lo escribe. Él dijo, ni A, B, ni, I, Z, especificando cuatro planetas, dos al principio, y dos al final del grupo misterioso. Ustedes pueden ver, entonces, que hay mucho más detrás de todo esto, mucho de lo que no aparece en la superficie. H.P. Blavatsky a su vez tuvo que hacerle frente, precisamente, a la misma situación que el maestro. No podía decir toda la verdad, porque estaba obligada a guardar secreto, y sin embargo tuvo que dar una respuesta, y ella hizo lo que los maestros desde tiempo inmemorial han hecho en casos similares. Le dieron una respuesta, que era absolutamente verdadera, en la medida en que podían dársela, pero deliberadamente, en vista de la interdependencia de la naturaleza del cosmos y por lo tanto también de nuestras enseñanzas, permitieron una pista de que algo más iba a venir al mismo tiempo, que sirve un propósito doble. Porque fue ciega y sin embargo absolutamente responsable y veraz, hasta dónde fue. Luego, en la página 167, La Doctrina Secreta, tomo 1, edición inglés y 1, 199 edición Kiar en español, H.P. Blavatsky cita las palabras del maestro de nuevo. Imaginémonos que nuestra Tierra es una de un grupo de 7 planetas o mundos habitados por hombres. Luego, en paréntesis, y este paréntesis es de H.P. Blavatsky. Los 7 planetas son los planetas sagrados de la antigüedad, y son todos septenarios. Aquí se alude a un tercer aspecto de la doctrina de las esferas. Este es un ejemplo perfecto de cómo esta situación se tiene que enfrentar. Todavía como otro ejemplo de la política de secretismo que mencionamos, en otro lugar de la doctrina secreta encontrarán la declaración de H.P. Blavatsky de que nuestra Tierra no pertenece a los 7 planetas sagrados de los antiguos, y aquí dice que lo hace, y las dos afirmaciones son aparentemente contradictorias. Es una paradoja, pero no una contradicción. Y, afortunadamente, esta paradoja es fácil de explicar. Los 7 planetas sagrados de los antiguos, como los planetas del sistema solar, son los mencionados en el comienzo de nuestro estudio esta noche, es decir, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, un sustituto, Venus, Mercurio y la Luna como un sustituto. Nuestra Tierra no está incluida, como podemos ver. Sin embargo, como también se señaló esta noche, cada uno de los globos de nuestra cadena planetaria es el hijo de, en un sentido es construido por, está bajo el control, y es guiado por uno de estos 7 planetas sagrados, es decir, por el genio respectivo o rector de cada uno de los 7 planetas sagrados. Por lo tanto, los 7 globos de nuestra cadena planetaria también eran con frecuencia llamados los 7 planetas sagrados por los antiguos, porque los 7 globos fueron construidos por su cooperativa funcionalidad, y se encuentran bajo su guía. Los globos fueron construidos por los 7 planetas sagrados, además, como antes se ha dicho, de la acción de la vida esvabaábica interior de nuestra propia cadena planetaria. Nuestro tiempo está llegando a su fin en esta noche, pero queremos llamar la atención sobre 2 hechos antes de cerrar. En primer lugar, los 7 globos de nuestra cadena planetaria no son los 7 principios de la Tierra. La analogía es buena y muy llamativa, sin embargo estos 7 globos de nuestra cadena planetaria son, cada uno, una entidad distinta y separada, cada uno de los 7, nuestra Tierra incluida, tiene sus propios 7 principios. Sin embargo, los otros 6 globos de nuestra cadena no son los otros 6 principios de nuestra Tierra. La idea es grotesca. Es tanto como decir que 7 hombres, 7 chelas de los maestros, un grupo de 7 chelas, son los 7 principios cada uno de cada cual. No, en absoluto. Los 7 globos forman un solo grupo, pero cada uno es una entidad separada y tiene sus 7 principios propios. En segundo lugar, estos llamados planos, estos 7 planos, deberían realmente ser llamados mundos. Es muy difícil encontrar una palabra adecuada para describir este hecho. Estos planos, o más bien mundos, colectivamente son los loukas y talas, 7 loukas y 7 talas, que se corresponden uno con el otro, cada uno a cada uno. Esta bipolaridad de loca y tala, repetida 7 veces en 7 grados decrecientes de materialidad contando hacia arriba, o crecientes grados de la materialidad contando hacia abajo, son, macrocósmicamente, los 7 planos o mundos del sistema solar, los 7 planos o mundos de nuestra cadena planetaria son los loukas y talas microcósmicos. Estos loukas y talas, entonces, son mundos. Miren el mundo que nos rodea. Las estrellas por encima de nosotros, la tierra bajo nuestros pies, los vientos que soplan. En fin, todo el mundo que vemos, sentimos y conocemos. Es uno de los loukas y uno de los talas en conjunto. Y estos loukas y talas corresponden uno al otro, cada uno a cada uno, exactamente como en el caso de la bipolaridad del magnetismo o la electricidad en nuestro plano. Fundamentalmente son uno, pero se manifiestan en carácter bipolar. Esa fuerza vital o corriente particular, cuya tendencia es descendente, forma este aspecto de la unión que se llama el tala de cualquier mundo. Y el otro, cuyo aspecto es ascendente o, técnicamente hablando, el norte, forma el loca. En nuestro siguiente estudio vamos a iniciar una investigación bastante detallada de nuestra cadena planetaria, estando ya cubiertos los diversos campos que eran necesarios analizar brevemente antes de que pudiéramos entender adecuadamente las enseñanzas sobre la cadena planetaria de la Tierra.